Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, con ustedes, Julio Alonso y su servidor, Javier Ábalos. Julio, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, hombre, Javier?
Muy bien, aquí qué alegría que este episodio lo estamos pudiendo grabar presencial, porque Julio ha regresado de su estancia en Alemania, está ahorita de vacaciones aquí en Guatemala. Y Julio, ¿qué era el tema que traías así como para grabar hoy?
Quería que habláramos del cientificismo. Pues pienso que es algo que es muy prevalente, algo que vemos un montón en pues, las personas con las que uno habla en la calle generalmente. Es una postura que mucha gente asume y, no, y me parece que asumen de manera poco crítica. O sea, no se preguntan por qué la asumen, simplemente la asumen. Entonces creo que vale la pena delinear qué es y ver si realmente se sostiene al escrutinio.
Sí, y también, bueno, a mí lo que me llama la atención es que también, principalmente en nuestras interacciones en Instagram, se ha convertido en algo muy frecuente encontrarnos con varios cientificistas, especialmente en algunas páginas cuando nosotros intentamos defender la existencia de Dios desde un punto de vista de la filosofía, casi que eso es lo que nos... los principales argumentos que nos encontramos de tinte cientificista. Tal vez a mí me gustaría hacer una especie de caso a favor del cientificismo, pero no a favor tanto del planteamiento filosófico, sino mostrar por qué pienso yo que la mayoría de personas se adscriben al cientificismo. Y es sencillo, creo que el cientificismo tiene tanta popularidad porque nos muestra de una manera muy palpable todas sus ventajas, todos sus frutos. Pienso que el cientificismo es muy popular porque, de manera errónea, el cientificismo se apropia de aquellos logros que ha conseguido la ciencia. Y la ciencia tiene unos frutos y unos logros que son muy palpables para todos. ¿Cómo así? Todos podemos ver lo que ha ayudado el progreso científico a la humanidad. Hace 100 años, y esto es un ejemplo que a mí siempre me ha partido la cabeza, imaginemos una persona que tiene 100 años más, entre 102, 101 años, 105 como máximo, ¿verdad? Cuando esa persona nació, la gente se movía en carruajes y a caballo. Vio al hombre llegar a la luna, luego vio la creación del internet, la transmisión de información de una manera súper espectacular e incluso podríamos decir que dio los inicios del metaverso, con esto que se ha puesto de moda, ¿verdad? Entonces ha habido un salto tecnológico muy grande en un siglo. Podemos decir que en un siglo hemos visto los frutos que nos ha traído la ciencia. Y entonces, pero creo que eso hasta cierto punto hace que la gente confíe en el método científico y que lo absolutice, porque ciertamente es algo que nos ha dado resultados. Eso por una parte, pienso yo. No sé qué pensás de eso. Eso pienso que es uno de los factores que lo apoyan, pues.
Sí, sí, o sea, pues creo que hay que ver por qué el cientificismo resultaría atractivo. También creo que hay que mencionar y dejar muy claro que el cientificismo no es lo mismo que la ciencia.
Totalmente.
O sea, no es lo mismo. El cientificismo, como dijimos, es una postura epistemológica que se refiere a cómo puede el hombre conocer la verdad. Y el cientificismo responde a través de los métodos, a través del método científico. En resumidas cuentas, es nuestra única ventana para acceder a la realidad. Eso diría el cientificista. Sí, de hecho se me ocurrió hablarlo porque hoy que venía por acá, estaba en el carro, estaba escuchando un podcast de la hija de Jordan Peterson. No sé si la ubicas.
Sí, sí.
Entonces ella tiene un podcast, estaba hablando con este, pues es una persona, es un artista ortodoxo que hace íconos, ¿verdad? Entonces están hablando y ella decía, es que sí, yo soy una persona muy, como muy lógica, me interesan los hechos, entonces pensar de esta manera religiosa me cuesta. Y yo me quedé como, puff. O sea, no sé. O sea, muchas veces en estas discusiones te intentan plantear las cuestiones de índole religiosa, como la existencia de Dios y demás, como si fuera una cuestión que estuviese fuera del dominio racional. O sea, que no tuviese que ver con la razón, o que no tuviese que ver con la inteligencia, o con la lógica, o con los hechos, sino que fuese una cosa de patrones, de sentido, y no sé, cosas que suenan medio New Age, ¿me entendés? Y nosotros que venimos de una tradición más tomista, que no sé si ustedes leen a Santo Tomás, él escribe en silogismos lógicos todo el tiempo.
Claro.
O sea, cuando te dicen que esos temas de índole religiosa se salen de la razón, en mí, o sea, no me cabe en la cabeza. ¿Cómo, cómo alguien puede verlo así, pero pues así es como la ve la mayoría de personas, entonces creo que vale la pena abordar el tema. Y entonces quiero señalar dos cosas, Javier. Yo pienso que, pues en la opinión común del hombre que uno se encuentra en la calle, la opinión común, hay dos puntos. Hay uno metafísico y hay uno epistemológico. Y el metafísico, pues probablemente viene el epistemológico. El metafísico sería un materialismo reduccionista, te diría yo. O sea, muchos asumen que lo único que existe son las partículas fundamentales y las fuerzas de la naturaleza que las juntan, yo qué sé, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, etc. Y las partículas fundamentales y todo lo demás, pues es vacío. Y si yo veo a Javier, pues él no es más que un conjunto de partículas elementales ordenadas de una cierta manera, dando espacio a átomos y dando espacio a moléculas y después a Javier entero, ¿no? Pero no es como que, o sea, realmente Javier simplemente es reducible a sus elementos constituyentes. No hay tal cosa, pues, como un alma o como una mente o inteligencia. O sea, estas cosas son ilusiones, ¿verdad? Lo único que existe es la materia y todo es reducible a la materia. Y la gente asume eso como que es muy racional porque es lo que la ciencia nos dice. Pero eso no es lo que la ciencia nos dice, ni de cerca. Y la gente simplemente lo asume de una manera muy poco crítica. Simplemente, sí, estoy siendo racional y lógico y científico al decir que todo es reducible a los elementos, todo es reducible a las partículas elementales cuando eso no es verdad. Cuando eso no es verdad. Y esa postura metafísica, Javier, me parece que sale de la postura epistemológica de decir, bueno, epistemología es la teoría del conocimiento. Sí. Es el área de filosofía que estudia qué es el conocimiento, qué es la verdad, cómo puede el hombre alcanzar la verdad, además. Entonces, suelen presuponer lo que llamamos, o pues lo que se llama cientificismo, que es que la única manera o la única herramienta que tenemos para conocer la realidad son las herramientas de la ciencia moderna. O sea, la física, la química, la biología, etc. Y todo lo demás, pues no es una herramienta confiable o es simplemente superstición, ¿no?
Yo incluso añadiría que tal vez podríamos decir que el cientificismo asume que solo es un conocimiento válido aquel que utilice el método matemático, que en alguna manera logre utilizar las herramientas propias de la matemática en su estudio científico, ¿verdad? En su estudio de la realidad. Eso tal vez sería lo que yo te diría.
Sí. Entonces, pues yo te decía, Javier, estos dos puntos, el punto metafísico y el punto epistemológico. O sea, parten de un cientificismo y eso les lleva a la conclusión de, bueno, o sea, la física me habla de las partículas elementales y me habla de la fuerza nuclear fuerte y débil y electromagnetismo y demás. Bueno, entonces es lo único que existe, es lo único que hay. O sea, la ciencia no me habla, pues, de intelectos. La física no me habla de intelectos, la química tampoco, no me habla de la voluntad, no me habla del alma. Bueno, entonces esas cosas no existen. Son, pues, yo que sé, supersticiones que la gente se inventó hace 1000 años y ahora han sido refutadas. Pero eso es bien ridículo porque en ningún momento han sido refutadas. Simplemente el método no las considera, porque no es parte del método. El método científico, pues, no le interesan esas preguntas. Entonces, pues, para hacer más explícito mi punto, voy a tomar un ejemplo de Edward Fraser que él pone en sus libros, y es que el método científico es como un excelente detector de metales. O sea, es muy bueno para decirme metales y para identificar metales cuando los encuentra. Pero eso sería correcto concluir de que porque este detector de metales sea muy bueno, que lo único que existe son metales. Pues no, es ridículo. También hay madera y hay un montón de materiales más. O sea, solo porque este detector es muy bueno para detectar metales no significa que solo haya metales. Asimismo, el método científico será muy bueno para decirnos lo que nos dice la realidad, pero no significa que la realidad se limite a lo que es descrito por el método científico.
Y yo creo que incluso como Edward Fraser lo muestra, como también Mariano Artigas lo muestra, la única manera en que la ciencia, y eso es lo que vamos a intentar postular aquí en este podcast, o al menos incoar, la única manera en que la ciencia dé sus frutos y se entienda como tal, es dentro de un marco de una filosofía realista.
Exacto, exacto, a eso quiero llegar porque nuestro punto al final va a ser que el cientificismo no solo se refuta a sí mismo, sino que pues simplemente no es, o sea, se refuta a sí mismo y por tanto no es sostenible, y aparte no es sostenible por otras consideraciones. Me gustaría primero mostrar por
y
qué
es
se refuta.
Anticiencia también es anticiencia, porque si te vas a los fundamentos del cientificismo, llegas a darte cuenta que lo que hace la ciencia en la práctica no es lo que postulan los cientificistas. Por ejemplo, una muestra de un autor que lo deja muy claro es Karl Popper. Él lo muestra muy claro cuando ataca a los positivistas y a los neopositivistas del Círculo de Viena.
¿Y qué dice?
Bueno, por ejemplo, Karl Popper, aunque no llegan, él no llega a realizar una metafísica propiamente dicha, ¿verdad? Porque él niega la posibilidad de acceder a una metafísica, sí que niega que la ciencia, por ejemplo, sea simplemente relacionar impulsos, como te diría un empirista o un neopositivista, sea relacionar impulsos con magnitudes y ya está. Porque eso en la práctica no es lo que hace la ciencia. La ciencia te busca explicar. Con el método científico, sí, pero...
Te busca dar razones.
Te busca, busca
hacer inteligible la realidad. Exacto, busca eso es lo que está haciendo la ciencia. Pues cualquier claro. ciencia busca hacer inteligible distintos aspectos de la realidad.
Y lo que nosotros sostenemos es que si decís que metafísicamente la realidad es simplemente material, entonces...
¿Dónde está la inteligibilidad?
Exacto. Entonces no la podrías conocer.
Me gustaría primero... poner el argumento de por qué el cientificismo se refuta a sí mismo.
O tal vez decir qué es el cientificismo de una manera... ¿Cuál es el postulado magno? Yo te diría, el postulado magno del cientificismo es aquel que dice que solo es un conocimiento válido aquel que pueda ser adquirido por medio del método científico.
Listo, estoy de acuerdo con esa definición. ¿Es ese postulado uno que podamos adquirir a través del método científico?
No.
Pues no, o sea, yo no puedo llevar a cabo experimentos y hacer modelos más... y hacer modelos matemáticos y testearlos con ese postulado. O sea, ese postulado no lo puedo someter a la crítica del método científico. O sea, yo no puedo hacer un experimento para determinar si el solo es verdadera o... ¿cómo es? Solo es válido el conocimiento que alcanzo a través del método científico. O sea, no se puede justificar a sí mismo este postulado.
Claro, algunos lo dicen... Algunos plantean eso que acabas de decir, diciendo que este postulado es incluso metacientífico, porque no está dentro de la ciencia. Y por tanto, si es un postulado metacientífico, entonces no es científico.
No es uno que se podría justificar dentro del marco de la ciencia.
Claro, es filosófico, por tanto.
Exacto, exacto, exacto.
Y como ellos dicen que la como ellos plantean que el único conocimiento válido es el científico, el obtenido por el método científico, entonces... se para comiendo la serpiente a sí misma. Porque como ese argumento no ha podido ser probado a través del método científico, entonces ese mismo argumento es inválido.
Exacto. tal vez pueda resumir como lo que acabamos de decir para así...
Va. Nosotros lo que acabamos de postular es decir que el cientificismo plantea que el único método adecuado para conocer la realidad es el método científico. Ahora, este postulado no es científico. ¿Por qué? Porque yo no puedo someter la afirmación solo el conocimiento obtenido por el método científico es verdadero, esa proposición, yo no la puedo someter a una experimentación o a un... no la puedo someter al método científico y por tanto sacar si es verdadera o no. Hay una contradicción intrínseca a eso.
Tendrías que asumirla como un axioma, si a eso vamos.
Exacto.
Y ahora nosotros diríamos, bueno, entonces, ¿por qué la asumes como un axioma? O sea, porque esa es la única manera en la que podrías operar con ese cientificismo, es asumirla como un axioma, algo que simplemente no vas a cuestionar, una especie de primer principio. Pero, según Aristóteles, los primeros principios tienen que ser inmediatamente aparentes. O sea, no puedes no negarlos.
Eso sí nunca lo había puesto como un argumento en contra del cientificismo.
O sea, el principio de no contradicción, que según Aristóteles es tal vez el primer principio más fundamental, es que nada puede ser y no ser de la misma manera al mismo tiempo. Por ejemplo, 2 no puede ser igual a 3 y no puede ser no igual a 3. ¿Me entendés? O un ejemplo menos abstracto. Yo no puedo medir más de un 80 y menos de un 80 al mismo tiempo.
Y en el mismo sentido.
Pues el sentido es la altura, ¿verdad?
Bueno, un 80 metros o un 80 centímetros.
Bastante, tenés razón. O una pelota no puede ser completamente blanca y no completamente blanca al mismo tiempo. O sea, la realidad no se contradice. O sea, las contradicciones no existen. Eso es lo que dice el principio de no contradicción. Y tú cuando entendés el principio de no contradicción, decís, sí, o sea, es obvio. Y lo estamos usando todo el tiempo. Imagínate que tú llegas a tu casa y descubres que la alfombra está destruida. Y tú dices, bueno, probablemente fue mi perro. Pero ahí piensas, ah, no, mi perro lleva una semana en la casa de mi hermano, por ejemplo. Entonces no pudo haber sido el perro. Y ahí estás usando el principio de no contradicción. Porque si el perro, o sea, no puede ser el perro y no ser el perro. Y como el perro está allá, entonces simplemente no puede ser el perro. O sea, no admitimos contradicciones en nuestra manera de ver la realidad. Y la realidad no admite contradicciones. O sea, ahí hay una especie de isomorfismo entre la mente y la realidad, porque la realidad no admite contradicciones y nuestra mente tampoco. O sea, nos resultan repugnantes en cierta manera.
Y yo creo que incluso tal vez ahorita algún oyente aventajado o más avispado se habrá puesto a pensar que si la mecánica cuántica, especialmente el ejemplo del gato de Schrödinger, ¿verdad? Un gato que está vivo o muerto, pues es una violación del principio de no contradicción. Y yo creo que eso da un tema para otro episodio, que yo creo que es súper interesante. Y, evidentemente, la respuesta que vamos a hacer un poco spoilers es que no. Pero hay que entender por qué. Es más, el principio de no contradicción es tan elemental que Aristóteles dice que no se puede demostrar, porque demostrar es, a partir de unas premisas, llegar a una conclusión. El problema es que el principio de no contradicción es la premisa de todas las premisas. Exacto. Entonces, lo único que puedes hacer es mostrar la reducción al absurdo, que sería negarlo.
Eso, ajá.
Entonces, sería decir que, por ejemplo, negar el principio de no contradicción, al negar el principio de no contradicción lo estarías usando. Porque si yo digo el principio de no contradicción es falso, eso significa que no da igual que el principio de no contradicción sea falso y sea verdadero al mismo tiempo y en el mismo sentido.
Si al final se cae todo tipo de razón y lógica se cae si dejas este principio. Entonces, por eso Aristóteles dice que simplemente es aparente. O sea, si tú lo entendés, no lo puedes negar. El cientificismo o el axioma cientificista no es tal principio. No es inmediatamente aparente. O sea, hay muchas maneras más de conocer la realidad. O, bueno, ahí estoy asumiendo mi conclusión, ¿no? Pero o sea, lo que sí querría decir es que no es inmediatamente aparente que el cientificista tenga razón o que el axioma cientificista sea verdadero.
Tal vez ahorita me gustaría como hacer un breve resumen de lo que hemos expuesto. Entonces, con Julio hemos hablado de, primero dimos una definición de qué es el cientificismo, que es solamente es verdadero aquel conocimiento que pueda ser probado por medio del método científico. El problema de esta afirmación es que es metacientífica, no puede ser probada dentro del método científico.
Tiene que recurrir a principios de afuera para justificarla.
Si un cientificista quiere ser coherente, la única salida que le queda es asumirlo como un a priori. Un primer principio. Ahora, contra eso, nosotros responderíamos que, tal como lo dice Aristóteles, los primeros principios tienen que ser lo más inmediato a nuestro intelecto. Es decir, que cuando nosotros lo conozcamos, nos damos cuenta, una vez lo entendimos, nos damos cuenta que es inmediato, que no se puede negar. ¿Y qué otra cosa añadirías vos?
Es inmediatamente aparente.
Claro, es inmediatamente aparente, eso es lo más importante. Entonces, esta característica no la encontramos en el axioma cientificista y por tanto nosotros sostenemos que no es un primer principio.
Sí, y eso es a lo que querría llegar, ¿no? Que, bueno, si el cientificista no puede sostenerlo como un axioma, un primer principio, pues va a tener que recurrir a medios extrínsecos para demostrar el principio, ¿verdad? Que solo a través de la ciencia podemos conocer la realidad. Pero cuando recurre a razonamientos fuera del método científico, ya se refutó a sí mismo, porque está recurriendo a razonamientos afuera del método científico para alcanzar un acceso a la realidad.
Claro, estaría admitiendo de que él necesita hacer una filosofía. Y el hacer una filosofía ya no utiliza el método científico y por tanto ya no es cientificista este hombre.
Exacto, en su búsqueda de justificar su cientificismo, renunció a él.
En todo caso, sería positivista o neopositivista o empirista, que eso es lo más curioso. Normalmente, cuando uno tiene interacción con las personas que abogan por esta postura del cientificismo, llama mucho la atención que los que realmente sostienen un cientificismo desde un punto de vista académico serio no son cientificistas. Son filósofos positivistas, empiristas, neopositivistas, aquellos que te exaltan sobre todas las cosas el método científico, pero no son cientificistas puros.
Exacto, porque no se puede ser cientificista puro y y ser razonable.
Exacto.
O sea, ahí lo puse en términos muy fuertes,
sí,
¿verdad?
Porque, ¿qué
pero
es?
No vas a encontrar ningún filósofo serio que sea cientificista. Las únicas personas que son cientificistas son personas que no saben de filosofía o no hacen filosofía simplemente y la rechazan y asumen su cientificismo de manera dogmática. Entonces yo por eso a veces he llamado al cientificismo como una postura dogmática, porque simplemente se asume, no se critica, no se cuestiona, bueno, ¿por qué la estoy asumiendo? Porque te das cuenta que, y acabamos de demostrarlo, que si te pones a cuestionarla y a buscar fundamentarla, ya la refutaste. O sea, en el mismo proceso de intentar defender el axioma cientificista recurriendo a otros principios, ya lo refutaste, porque tuviste que salir de él, tuviste que salir del método científico para justificarlo, y ahí ya se refutó.
Claro. Y además, incluso yo te diría, cuando me decías que el método, que ser cientificista no es razonable, yo te diría por qué no es razonable. Es tal vez lo que me
parece. Porque lleva una contradicción.
No solo lleva una contradicción.
Y eso es exactamente lo que hace Sócrates, ¿no? En los diálogos de Platón, que al final muestra que algo no es razonable llevando a su interlocutor a una contradicción.
Claro.
Y me parece que eso es lo que, a lo que, pues si el cientificista va a ser coherente, al final va a llegar a una contradicción.
Yo incluso quería ir por otro approach, y es que razonable viene del verbo razonar, y también viene de la palabra raciocinio. ¿Y qué es un raciocinio? No solo es la acción de pensar, se podría decir, sino que también es, a partir de unas premisas, sacar una conclusión. Eso es razonar, o hacer raciocinios. Bueno, ahora, el problema es que esas premisas que utilizamos para sacar una conclusión han de venir o son la conclusión de otras premisas, que a su vez esas otras premisas son la conclusión de otras premisas. Pero esa cadena no se puede ir al infinito, porque para que la premisa tenga un valor efectivo, para que tenga un valor auténtico que pueda llevar a una conclusión, asimismo sus propias premisas, las premisas de esta premisa, tienen que ser verdaderas. Y para ser verdaderas, significa que si son la conclusión de otras premisas, esas otras premisas tienen que ser verdaderas. Y esa cadena no puede ir al infinito. Necesitamos llegar a un primer principio fundamental.
El principio de no contradicción.
El principio de no contradicción es la parte lógica, pero la parte real es simple. Porque el principio de no contradicción es simplemente un principio que surge del conocimiento del ente. Y eso es metafísica. Entonces, quiera que no, bueno, eso es lo que hace Santo Tomás para sacar los trascendentales del ente, es esto. Este paso, Santo Tomás lo explica así.
¿Dónde?
En el tratado, no te sabría decir dónde, ¿sabes? Ahorita no me acuerdo dónde era. Pero yo me acuerdo que en los manuales que yo leí, Santo Tomás esto es lo que hace. ¿Sabes? Yo tengo ahí escrito la fuente, ¿sabes?
Ok. Probablemente en De Veritate o algo así.
Creo que sí. Y donde él habla de los primeros principios, sí. Y entonces, bueno, el punto es que necesitas parar haciendo una metafísica. Para ser razonable necesitas hacer una metafísica. Y precisamente lo que hace el cientificismo hasta cierto punto es negarte que pueda existir una metafísica. Y por tanto no es razonable. Porque el principio a priori o el principio de los principios que tiene es contradictorio en sí mismo.
De acuerdo. Ahí me pasas la fuente, por favor.
Va.
Y sabes que ya para ir terminando me gustaría... Pues básicamente hemos hablado del cientificismo y de por qué no funciona. Pero a mí me gustaría llevarlo a, bueno, ¿por qué la filosofía que ustedes proponen es mejor o incluso hace mejor sentido a la ciencia? Y me gustaría pues mencionar eso brevemente. Eso es un tema que es bastante importante en las obras de Edward Fraser, por si a alguien le interesa, de cómo una filosofía aristotélico-tomista es mucho mejor o hace más inteligible los principios que asumimos para poder hacer ciencia, en vez de simplemente negarlos o rechazarlos o ponerlos debajo de la alfombra, como hacen esas posturas materialistas. Porque, por ejemplo, la postura materialista, que es reduccionista, como hablamos al principio, pues para esta postura, o sea, solo hay materia, ¿verdad? No hay mente. Entonces, o sea, ¿nosotros qué estamos haciendo con la ciencia? Estamos dando razones. Estamos buscando hacer inteligible la estructura de la realidad. Estamos buscando... yo qué sé, justificar por qué esto pasa o buscar la razón fundamental de por qué esto pasa. Estamos buscando las razones y las razones son para las mentes. O sea, para realmente hacer una ciencia realista, pues tenemos que presuponer la existencia de mentes, la existencia de la inteligibilidad de la realidad, o que la realidad sea inteligible. Y pues que esas mentes pueden realmente entrar en contacto con la realidad. O sea, que no hay una especie de brecha entre el mundo y la mente, sino que la mente realmente tiene ese acceso o ese contacto directo con la realidad. Ahí te acabo de nombrar tres suposiciones metafísicas que están en juego para que puedas hacer ciencia de una manera realista. ¿Vos agregarías algo ahí?
Sí, pero se me fue.
¿O qué pensaste de lo que te dije?
No estoy totalmente de acuerdo. Eso se me fue lo que te iba a decir, que quería añadir sobre esto.
O sea, también mencionar que, o sea, estamos en contacto con otras personas. Pues la ciencia no es una cuestión que se hace de manera aislada. O sea, digamos que tú tenés esta hipótesis científica y yo tengo otra. Bueno, entonces vamos, hacemos experimentos y lo que yo busco, en cierta manera, es pues, justificar mi idea y al mismo tiempo demostrarte a vos que estás equivocado, y espero que, como sos una persona razonable, te dejes convencer y te muestro la evidencia. Pero es una postura puramente materialista, esto no tiene ningún sentido. Pues porque, o sea, si negamos la existencia de mente y decimos que todo es reducible, pues al final no hay tal cosa como persona. No hay alguien a quien convencer, no hay alguien a quien darle razones. No hay razón por la cual esperar que las razones funcionen para convencer a alguien. Al final todo se reduce al absurdo. O sea, tenemos que asumir, bueno, que hay personas, que nosotros somos una persona, que tenemos mente, que tenemos intelecto, que podemos conocer la realidad, que podemos estar en contacto directo con ella, que la realidad tiene una estructura inteligible a la cual nuestra mente puede conformarse. Bueno, ahí ya empezamos bastante fuertemente y ya suena muy aristotélico, ¿entendés?
Sí, bueno, y es que ponerte a pensar, una de las afirmaciones metafísicas más elementales es plantearse: las cosas son, pero no son simplemente, sino que son algo. Algo determinado. ¿Y a qué me refiero con algo determinado? Vos no mirás un ente flotando por ahí que simplemente sea.
No, mirás un gato, mirás una piedra, exacto, mirás una persona.
Siempre, o sea, es algo.
Pero son de un cierto modo.
Claro,
siempre tienen una estructura inteligible, y tú cuando entendés, pues mirás al gato y entendés que es un gato, lo que entendés es la estructura inteligible que hace al gato ser gato.
Ese algo siempre es inteligible.
Entonces, cuando hablo de estructura inteligible, es una manera de decir forma.
Claro.
Lo que para Aristóteles es forma. La realidad está informada y nuestro intelecto puede hacerse esas formas.
Es más, incluso cuando los que tienen la postura materialista te dicen que todo se reduce ni siquiera a los elementos o a las partículas subatómicas, sino a las partículas elementales, que son como 23. Bueno, al hablarme de una partícula subatómica elemental, me estás hablando de algo.
Determinado.
Claro, porque o es quark o no es quark.
O es un electrón, ¿no?
¿O es un protón?
No, el protón ya está compuesto de cuarto.
Sí, pero el punto es que las partículas subatómicas son algo, siempre.
Ajá, son un ente de una manera determinada, y tú cuando entendés, haces física y entendés qué es ser un cuarco, bueno, de la manera limitada que puedas entenderlo, pues entendés que ser un quark no es lo mismo que ser un electrón.
Y es más, son, si te das cuenta, exacto, ser un bosón de Higgs no es lo mismo que ser un electrón. Es más, ese algo que son es una ecuación matemática normalmente muy bien determinada.
Entonces nosotros lo que argumentaríamos ahí es que la física matematiza la cuestión y sí nos da un acceso a esa estructura, pero no diríamos que, pues con todo lo que hemos argumentado, nos lleva a la conclusión de que sí nos da un aspecto de esa realidad, pero no necesariamente esa es toda la realidad, ¿verdad? Y también estábamos haciendo el caso de que la realidad, pues hacer un caso de la inteligibilidad de la realidad. O sea, del hecho de que sea un bosón de Higgs y no sea un electrón, es que tiene una estructura que lo hace ser lo que es. Y lo más importante es que con nuestras mentes podemos entender qué es esa estructura. Entonces, lo que querríamos animarlos, a los que nos escuchan, pues probablemente si nos escuchan es que no son cientificistas, pero hay que salir de este dogma ciego cientificista. Que no tiene ninguna razón para ser sostenido, que ningún filósofo serio sostiene. En particular, es particularmente interesante cuando miras a los filósofos ateos prestigiosos simplemente destruir el cientificismo o sea, porque no es algo que presuponga ningún filósofo ateo serio. O sea, simplemente, generalmente son ateos los que... Mentiras, o sea, los únicos que sostienen el cientificismo son... No, mentiras. Generalmente son ateos los que sostienen el cientificismo. Pero llama la atención de que los ateos más bien educados, más bien formados en filosofía y demás, pues simplemente lo rechazan. Entonces,
pues también quería llamar la atención a eso, de que realmente no hay ninguna razón para ser cientificista. Y hay que salir de esa burbuja y de enterrarla, dejarla atrás y perder las coordenadas y nunca acordarnos de esto, porque realmente es ridículo. Pero pues parece que sí hay progreso en cierto modo, o sea, por lo menos en la discusión angloparlante cada vez se ve menos de estos cientificistas. Ojalá pues en los siguientes años cada vez veamos menos, porque realmente no tiene ningún sentido.
Bueno, entonces espero que esta conversación que escuchaste te haya servido, que nos escribas por medio de Instagram si quieres preguntarnos algo, o si quieres, tienes alguna sugerencia o tienes alguna duda sobre bibliografía, con mucho gusto te la podemos proporcionar. Y nos miramos la próxima semana.